Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
No me lo puedo creer. Los del cuarto por fin acaban las obras y va y las empiezan los del primero. Pero bueno, como siempre dices, aquí no se ha venido a sufrir. Así que hoy trabajaré desde el bar y desayunaré un Colacao con muchos grumitos. ¿Qué? ¿Te apuntas? Colacao, tan único como tú.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje para 2026 con Viajes El Corte Inglés.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana hasta el domingo 19, descuentos en HSN de hasta el 55% en complementos de ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Descubre Premium Omega 3 CG IFOS, la concentración más alta de omega 3 en forma de triglicéridos, con certificado IFOS 5 Stars, la máxima certificación. HSN, nutrición de calidad para tu vida.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mañana te dan 5 millones de euros y a partir de mañana tú solo puedes ir a cualquier sitio andando.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a 4 amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
¿No puedes ir en ambulancia?
Ostras, la ambulancia, no lo había pensado, me parece clave.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
Estamos a punto de abrir la ventana del cine. Pero antes, Páramo, ¿qué ocurre?
Pues un consejito.
Venga,
mira, a ti que te gusta. Si te digo este domingo 19, ¿qué es? Pues el domingo 19, es claro, este domingo. HSN te trae una promoción especial. Hasta un 55% de descuento en complementos de ácidos grasos esenciales y antioxidantes. Descubre Premium Omega 3 TG IFOS. Uno de sus productos insignia, la concentración más alta de Omega 3 con la máxima certificación internacional IFOS 5 Stars. ¡Corre! ¡Corre a hsnstore.com y aprovecha la oferta! HSN, nutrición de calidad para tu vida.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abres.
Carlos Boyero.
Hola, Carlos. Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
¿Cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Mira, y vamos a hacer una... vamos a abrir esta ventana del cine de una manera un poco especial. Te voy a leer una cosa, y una cosa no. Te voy a leer un fragmento de un artículo, y luego tú comentas, ¿vale?
Vale, sí.
Primero a ver si adivinas quién es el autor, y luego hablamos. El resultado fue que ella era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que llegué a cuestionar mi cordura. Pensé... ¿podría estar enamorado tan rápido? Con el paso del tiempo, hice películas para una sola espectadora, ella. Nunca leí una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que ella tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba que la película era un éxito artístico.
Pues creo que sí lo sé. Es Woody Allen escribiendo de la fantástica Diane Keaton, ¿no? ¿He acertado?
Completamente.
Bueno.
Oh God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away, I have to say you play well. La di da.
Es obligatorio en esta ventana del cine recordar a Diane Keaton, que falleció el pasado fin de semana a los 79 años, y a la que efectivamente Woody Allen rinde homenaje de esta manera que acabamos de describir,
qué bonito,
que es
¿no?
rendirse a los encantos de todo tipo de alguien. Es un tributo muy bonito.
Es muy hermoso, como casi todo lo de Woody Allen. Ellos fueron pareja.
Sí, sí.
Y luego quedó esa cosa tan rara, tan insólita, de una enorme amistad entre los dos. Y cuando Woody Allen estuvo acorralado, o sea, y yo creo que sigue acorralado después de que los jueces le declararan varias veces inocente, Diane Keaton estuvo a su lado, ¿no? Enteramente, ¿no? Y le debió de ayudar mucho, ¿no? Y dices, Diane Keaton, pues era el estilo, era la elegancia, una elegancia tan particular. ¿Te acuerdas en Annie Hall cómo
sí,
salía?
Sí, sí. Esto que
vestida,
escuchamos es
¿no?
banda sonora de Annie Hall. Sí, sí, sí.
Era una mujer muy inteligente también. Era buena actriz, era hermosa. A mí, era una hermosura además distinta, ¿no? Ella, digamos que inauguró un nuevo tipo de mujer a través de las películas de Woody Allen, Manhattan. Y se nos olvida que fue la sufrida Kay, la esposa de Michael Corleone en el Padrino, que mucha gente la identificará con El Padrino, ¿no? Y porque El Padrino lo ha visto todo el mundo, ¿no? Y ella estaba muy bien en ese papel tan sufriente y tan atormentado. Pero yo la relacionaré, me gustaba verla siempre, pero la voy a relacionar eternamente con el cine de Woody Allen.
De Woody Allen, sí. Eso nos pasa a muchos.
Y dices que... qué tía tan lista, tan distinguida, y lo tenía todo, y tan guapa. A mí me parecía una persona fantástica, ¿no? Y luego hizo lo que le dio la gana de toda la vida. Es que leí alguna reseña con su muerte que era un icono del feminismo. Que no traten de meterla también en... Fue una tía que hizo lo que quiso, siempre, en el cine y en la vida, sí, pero no la destacaría como ella, pues, bueno, alguien que, pues eso, que hizo lo que le dio la gana, opinó lo que le dio la gana, pero nunca pretendió ser símbolo de nada, ¿no? O sea, que... el recuerdo de Diane Keaton nos va a quedar a mucha gente, yo creo, sí.
Might never be me. Might never be cross.
Que encima esta banda sonora de Annie Hall, Billie Holiday ahí cantando, o sea que no está mal.
¿Cómo cantaba esta señora tan infeliz y tan desgraciada?
No estaba mal la peli que hizo Diana Ross. ¿Te acuerdas?
Sí.
No estaba nada mal, ¿eh?
Una obra maestra, pero bueno.
No estaba nada mal, ¿eh?
Estaba bien. Pero ahora estoy pensando, fíjate, hablamos de Diane Keaton y estoy recordando en Annie Hall,
¿sí?,
la primera secuencia juntos, ¿no? En la cual se dicen una serie de cosas muy convencionales, Woody Allen y ella, y luego hay como una especie de monólogo interior de lo que están pensando cada uno en un encuentro de dos personas que
no tienen nada que ver,
que se acaban de conocer, que se gustan mucho, están muy enamorados, y luego pues llega el desamor, sobre todo por parte de ella. Se separan, se reencuentran. Sí. Annie Hall es una preciosidad de película.
Si tuvieras que recomendar a gente que quiera refrescar o que no conozca mucho el trabajo de Diane Keaton, ¿qué le recomendarías? Annie Hall, Manhattan, Rojos,
El Padrino. Siempre estuvo bien. Y tenía capacidad para interpretar a gente
muy diferente,
muy distinta,
sí,
¿no? Pero siempre decías, es ella, es Diane Keaton.
Bueno.
Ojalá que haya tenido una buena muerte, suponiendo que haya buenas muertes o malas.
Ese sería un debate.
Pero que se haya...
Bueno, las hay mejores que otras.
Sí, se haya ido tranquila y sin sufrimiento. Sí.
Estreno de este viernes. Llega a los cines Caza de Brujas, una película ambientada en el mundo universitario que protagoniza Julia Roberts y que va sobre el espinoso asunto de los abusos sexuales. Cuenta la historia de una profesora universitaria que se encuentra en una situación personal y profesional muy complicada porque una estudiante, muy brillante además, acusa a uno de sus compañeros de trabajo de haber intentado abusar de ella.
All your generation, you're scared of saying the wrong thing. When did offending someone become the preeminent cardinal sin?
Maybe it's around the same time your generation started making sweeping generalizations about ours.
Whatever shame you have around...
Es un fragmento de la versión original. Esto es de la versión doblada.
Todos los de tu generación tenéis miedo de decir algo incorrecto. ¿Cuándo ofender a alguien se convirtió en un pecado capital por excelencia?
Tal vez fue en la época en la que tu generación empezó a meternos a todos en el mismo saco.
Sentir vergüenza de mostrarte tal como eres es una bobada.
Una bobada.
Eliges a tus amistades porque te adoran. No porque hayan hecho ningún mérito por su parte.
Maggie es brillante.
¿Ah, sí? ¿O es ella la que piensa eso de ti? Hank está obsesionado contigo.
Somos amigos y siempre lo seremos.
¿Qué te ha parecido Caza de Brujas?
Pues me ha parecido una tontería notable, pero eso sí, llena de pretensiones, lo cual me enfada todavía más. Te quiero decir, si las películas te salen mal, pero si pretendes todo el rato hacer como una obra incisiva, artística, penetrante, jugando al thriller, porque pretende ser un thriller,
¿ah, sí?,
aunque se... Sí, tiene un punto de... Quiere tener un punto de misterio, ¿no? Y de... A través de... Pues eso, de... Del universo de la universidad de Yale, tan elitista,
sí,
ella,
sí, sí.
Y tan, ¿no? Y con profesores que hay pues como una lucha de poder por ascender, porque los hagan titulares, pues, con todo lo que implica ser una autoridad en Yale, ¿no? Que debe ser. Y luego contándote de forma retorcida, pero para mí nada interesante la historia de esta señora que a la que le llega pues la denuncia de una alumna, alumna que añade a su condición la de ser la hija de un multimillonario y que cuenta que un profesor joven, íntimo de, del personaje que interpreta Julia Roberts, pues que ha habido una relación sexual no consentida,
ya,
¿no?
Ya.
Y bueno, Y digamos que la intriga para mí avanza poco. Es que me cuesta, fíjate que la vi hace 10 días o por ahí, y me cuesta muchísimo recordar el argumento. Sí,
mala señal.
Sí, que puede ser de mi genética, que la pobre está estropeada, o de igual, pero me acuerdo de las cosas que me gustan, recuerdo su argumento 40 años después. Esta me tiene como un tono visual, además, tan pretencioso. Pretende ser... el director está convencido que hace una película para un público muy inteligente.
El director, ¿no?, es Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino, que sí. Está de moda, pero yo no le aguanto a este hombre. Es el director de Call Me By Your Name, que era una película que tenía una secuencia preciosa. Sí, sí. Una secuencia de un padre...
No la he visto.
¿No la viste? No. Un padre diciéndole a su hijo cómo debería de comportarse en la vida, aprovechar el amor... Pero aparte de esa secuencia, lo demás me parece una majadería. Y otras como Hasta los huesos, Queer, Rivales... Es un director italiano que ha triunfado en Hollywood... Y que está empeñado en ser artista todo el rato. Mi concepto de los artistas no es precisamente su cine.
Bueno.
Y luego está Julia Roberts, ¿no?, que andan comentando por ahí, no sé si son campañas de promoción o si se lo creen de verdad, que le tienen que dar el Oscar
por esta película.
Sí, sí, sí. Y a mí, Julia Roberts, como a casi todo el mundo, es una mujer y una actriz que me encanta.
Ya ganó un Oscar y muy merecido por Erin Brockovich. ¿Te acuerdas?
Sí, estaba fantástica en Erin Brockovich.
Qué historia, ¿eh?
Sí. Y es que a mí me gusta siempre esta señora, en Pretty Woman, ¿no?, con todo lo convencional, está maravillosa, ¿no?
Y el otro día decían, en no sé dónde lo escuché, que Televisión Española la ha pasado 135 veces.
Joder. Y con éxito
y cada
de público,
vez sigue, la
claro.
sigue viendo muchísima gente, sí.
Y está aquí la está como envejecida, le han teñido el pelo de una forma muy rara. No sé si Guadagnino dice, pues os voy a enseñar a la otra Julia Roberts, ¿no?
Puede ser.
La profunda, con matices, pero digamos que no es la interpretación suya que a mí más me gusta. Es que no me gusta nada la película
no
y tal. Pero bueno, si le dan el Oscar por el papel tan trascendente y tan oscuro y tan... Pues bendita sea, que le den todos los Oscar que ella quiera.
Ya tenemos un estreno para este viernes, Caza de Brujas. Tenemos otro...
Pero Carlos, me pasa, fíjate, con el cine norteamericano, que yo lo he adorado toda mi vida, que últimamente Hollywood está... También hicieron una campaña brutal de la de Paul Thomas Anderson.
Sí, una batalla tras otra.
¿La has visto?
No la he visto todavía. La quiero ir a ver porque encuentro bastante gente que me habla muy bien de ella.
Sí, sí, dicen que es una obra maestra.
Pues a ver si la voy a ver y conversamos.
Me parece una gilipollez importante.
No te convenceré si me gusta.
No, pero como somos amigos
conversaremos.
Y tolerantes los dos. Bueno, yo no soy nada tolerante. Pero podemos, si te entusiasma, tú me cuentas tus razones y yo te doy las mías. No nos pondríamos de acuerdo.
Ya me extrañaría.
Pero
si a ti intenta
verla, por eso dicen... Bueno, los críticos que es una obra maestra y esas cosas.
Déjame presentar el otro estreno del viernes, que a mí me hace mucha ilusión porque resulta que su director y protagonista es conocido y amigo. Pero bueno, esto es una circunstancia que no tiene que influir en tu juicio ni mucho menos.
No lo hará.
lo sé. La película es La Deuda, la dirige y la interpreta Daniel Guzmán. Y cuenta una historia, además, que no puede ser más actual y más penosa. Lucas, tío ya mayor, 40 y muchos años, y Antonia, una anciana, muy anciana, conviven, por razones que luego en la película se explican, no son madre e hijo, pero conviven en un piso céntrico en la ciudad. ¿Y qué pasa? Pues lo que está pasando, que un fondo de inversión compra el edificio para convertirlo en pisos turísticos.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo va con eso?
Complicado.
Confía y disfruta.
Todo sucede cuando tiene que suceder.
¿Qué necesitas?
Dinero.
Todos necesitamos dinero.
Se me da bien conducir.
Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz.
Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido.
¿Qué pasa?
Buenos días, señora. Policía.
Entonces ya no son tan buenos días.
Esta frase es sensacional. Sí. Rosario García, por cierto, murió este mes de mayo a los 92 años. Es la protagonista de esta película junto a Daniel Guzmán y a Itziar Ituño y a Susana Baitúa, Luis Tosar. Yo he visto la peli, pero habla tú primero. Ah, yo esta la he visto, no. Esta la he podido ver.
Cuéntamelo tú.
Esta
si
sorpresa.
Quieres.
Habla tú.
A mí me ha parecido bonita.
A mí también.
Ah, bueno,
triste.
Estamos de acuerdo. Triste.
Triste, pero
muy, muy triste, ¿no? Daniel Guzmán ya había trabajado con otra anciana que hacía de su abuela.
Sí, sí.
A cambio de nada se titulaba la película, que era. Y me encanta verle a él con una anciana. Aquí se llama Rosario García.
Sí, sí.
Y está fantástica. La película desprende, tiene verdad.
Bueno, pues
verdad.
Ya no digamos nada más.
¿No? Y la compasión que muestra el director hacia el personaje que interpreta, que es un perdedor, eterno perdedor.
Sí, sí.
Pero con dignidad, que trata de asumirlo y con una preocupación esencial y tal vez la única en su vida, y es que esta vieja pueda morir en su casa.
En su casa.
Esa señora que deduces que lo adoptó de pequeño, ¿no?
Sí, lo deja por ahí medio sobreentendido, sí.
Y es una película que los personajes me parecen, repito, de verdad, y sus diálogos, no solo la anciana, este Rosario García, me encanta. También otras actrices, está Susana Abaitua,
que hace de enfermera, que a mí me
encanta la naturalidad que tiene esa actriz.
Sí, sí, ya lo creo.
Siempre está bien, es como. Y está muy bien Itziar Ituño también.
Qué papelazo, ¿eh?
Una historia muy,
tremenda.
Muy trágica. Lo peor, yo creo que te puede ocurrir en la vida, que es perder a un hijo. Y yo no tengo ni he tenido, ¿no? Pero eso debe ser una herida incalculable que solo puede controlar la gente que le ha ocurrido, ¿no?
Bueno, pues bien que te haya gustado.
La película, sí, tiene un tono compasivo y es como auténtica, ¿no? Situaciones, personajes. En la intriga gangsteril me meto menos, pero lo que son los
hay como varias tramas, ¿no? Se cruzan.
Puede interesarme menos, pero vamos, la relación de. Y debe ser en Daniel Guzmán, no puede ser casualidad que haya vuelto a hacer otra película sobre ancianos desamparados.
Y perdedores. Es que él ha mamado esto.
Y perdedores.
Lo ha contado él más de una vez.
Sí, y gente pues domina el lenguaje de la calle. Y la gente. Está bien, me ha parecido.
Qué bien.
Me ha parecido bonito.
Qué alegría. Ya hemos hecho el día.
Estamos de acuerdo, Carlos.
Qué bien.
Detrás de los cristales llueve y llueve.
Y encima Serrat, para cerrar la ventana del cine.
Claro.
Bueno.
Y si me pide razones, porque escuchar a Serrat siempre. Siempre es bueno, ¿no? A mí es un hombre con una carrera de más de 60 años y tantas canciones preciosas. Pero si un motivo, pues esto es la balada de otoño, ¿no? Y hemos empezado el
otoño raro,
otoño. Y a mí me gustaba mucho el otoño antes, porque ahora son muy extraños, ¿no?
Es que
ahora ya no distingues.
Ayer estuve en Bilbao y parecía el verano.
Ah, sí,
de verdad.
Mucho calor,
sí, 20 y pico grados, 24, 25 grados al mediodía. Dices, coño, no toca esto.
Sí.
Pero bueno, en fin. Oye, también está bien que haga eso que llamamos buen tiempo, que ya no sé si es tan bueno. Pero bueno, la balada de otoño.
La balada de otoño
es maravillosa.
Porque estoy solo y tengo miedo, dicen. ¿No?
que nace al morir el día. Una balada en otoño, a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces viento.
Pues no te lo vas a creer, pero dentro de unos minutos aquí en la ventana vamos a mezclar la música y el cine. Y el resultado es espectacular. Ahí lo dejo.
Ah, qué bien. Pues
ahí lo dejo, Carlos.
Voy a quedarme una buena razón para... Siempre lo es, ¿eh? Estar contigo, oyéndote y tal. Mira que soy pelotas así contándole al jefe, que me encanta oírlo.
A mí me gusta. A mí me gusta.
Pero me has dado dos razones fantásticas, cine y
música. Y tú una muy importante para ir al cine. A ver La Deuda, por
sí,
ejemplo.
Está muy bien.
Cuídate mucho, guapo. Chao.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Que por una sonrisa doy todo lo que soy, porque estoy solo y tengo miedo. Si tú fueras capaz de ver los ojos tristes de una lámpara y hablar con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer, entonces olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado.
La Ventana, con Carlas Francino.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Cuando me quedé en la calle, lo único que pensaba era morirme.
Un día estás bien y un día tienes tu trabajo estable y el próximo día estás...
Estar en la calle.
Yo pensaba que cualquier día iba a amanecer muerta. La solución no está en mirar a otro lado.
Da el paso para que nadie viva en la calle.
Únete en hogarsi.org.
En Territorios Mágicos vamos a conversar, vamos a viajar, vamos a descubrir. Cadena SER presenta del 24 al 26 de octubre una nueva edición de Territorios Mágicos en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Un fin de semana de cultura, turismo, gastronomía y conversaciones en lugares únicos con Juan Gabriel Vázquez, Berna González Harbour, María Dueñas, Mauricio Vicental, Laura Piñero, Rosa León y Eduardo Noriega, entre otros. Abonos y entradas a la venta en territoriosmágicos.es. Colabora Ayuntamiento del Puerto de Santa María.
La Ventana, con Carlas Francino.
Por H o por B, me siento un farsante. Una carambola siempre ha estado detrás de este rígido disfraz de conocido cantante. Quiero alcanzar la invisibilidad, aunque ahora no esté a mi alcance. Algo de objetividad, eso sería flipante.
La radio es un medio maravilloso. Ya sé que no digo nada trascendente con esto, pero me gusta repetirlo. Y además, si trabajas en la radio, es una enorme fortuna la que tienes, porque entre otras cosas te permite conocer a personas que merecen mucho la pena, como la que hoy se asoma a la ventana, pero que desde el viernes, por eso hablaba antes con Boyero del tema, estará además en las pantallas de los cines con un documental sobre su vida. La vida de una estrella, de un estrellón de la música, pero mostrando también su cara B, que existe incluso entre los que consideramos grandes triunfadores de la vida. Hasta que me quede sin voz es una película documental de Movistar Plus dirigida por Lucas Nolla y Mario Forniés, que muestra el retrato más íntimo de José Miguel Conejo Torres de Leiva, un tipo que, lo dice él, no lo digo yo, se define como maníaco, inestable, obsesivo, currante, hiperaprensivo, ensimismado y leal. Músico y compositor que, atención, vive con afonía.
¿No me puedes contar si hay algún músico que padezca lo mismo que tengo yo? Me hubiera sentado muy bien llamar a alguien. Oye, tengo lo mismo que tú, ¿cómo te apañas? ¿Se puede o no se puede?
Extraño tanto nuestros años salvajes, tumbados en la tempestad.
Hola Leiva, buenas tardes.
Hola Francino,
¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás de voz?
Bien.
Te veo bien.
Ahora me pillas en un buen momento.
Te veo potente. Oye, yo estoy seguro que muchísima gente, los que están más cerca de ti igual tenían ya alguna pista. Van a descubrir un territorio de sufrimiento no pequeño, o a mí al menos me lo parece. Claro, alguien que vive de su voz y de su talento para crear y para componer, pero de su voz, que le digan lo que te dijeron a ti hace unos años, tienes un problema en una cuerda vocal y no puedes seguir a este ritmo. ¿Cómo se quedó el cuerpo en ese momento?
En ese momento me asusté un montón, porque en ese momento no, yo estaba encadenando muchas afonías y en ese momento no sabía si me iba a permitir poder ejercer mi oficio, ¿no? Luego con el tiempo he entendido que tengo que adaptarme, es una patología que tengo, con la que tengo que convivir, y me permite cantar, por lo tanto veo el vaso medio lleno, y además no es una enfermedad grave, es un problema muy, muy desgastante, muy molesto, que me obstaculiza mucho en mi oficio, pero me permite hacerlo, por lo tanto estoy contento.
Te permite hacerlo a base de pasar por quirófano cada vez que te vas de gira.
Sí, para tener un...
O sea, cuidado.
Sí, en principio lo que debo hacer es pasar por quirófano como 6-7 meses antes de ir de gira. Y aparte de lo latoso que es eso, porque el posoperatorio te deja afónico muchos meses, es simplemente algo, un aspecto de la vida que a mí me molesta mucho, que es perder el margen de improvisación. Tienes que tener planes. Y eso es lo que más me molesta.
¿Cuánto tiempo has de estar sin hablar nada después de pasar por el quirófano?
Sin hablar deben ser como una semana o 10 días. Luego,
que no es poca cosa.
Luego ya es... luego es que no tienes voz. Luego estás muchos meses con una disfonía total, ¿no?
¿Cómo ha sido la decisión de mostrarte tan desnudo, en algunos momentos literal, además de desnudo, en el documental, en las partes más íntimas de tu vida? Contar esa historia de que tu primo te pegó un tiro con la pistola de balines y te voló un ojo, como el sanitario te dice, has tenido una suerte del copón, han tocado el único órgano que no te va a cambiar la vida, vas a poder hacer exactamente lo mismo. Claro, cuentas cosas que el público en general no sabe. ¿Cómo es la decisión de decir, va, me voy a poner en pelotas?
Bueno, realmente esto no es un proyecto mío, ¿no? Sería un autobombo bochornoso si yo eligiera hacer mi propio documental y no.
No.
Esto es una película de unos amigos, un proyecto de unos colegas de mi barrio que llevan años intentando convencerme y llevo años escurriéndome diciendo que no. Y en un momento dado pues me pillarían con la guardia baja y dije que sí, pero no porque pensase que era el momento de hacerlo, porque a mí me ha costado mucho ver desde el principio que hubiera una historia interesante, pero bueno, en el fondo al estar la mirada de muy familiar de mis amigos, sí. y tener la tranquilidad de que la mirada nunca va a ser morbosa ni sensacionalista ni...
No lo es.
Me debo al barrio y confié en ellos y me decidí...
Si tuviéramos que enumerar el elenco de personajes de esta película, el barrio es uno claro, clarísimo, tanto es así que le escribes una canción.
Verás hippies, punkis en las vías, sacando riffs de Zeppelin con los muchachos. Siempre fue la música de nuestra vida, aquí en el barrio. Pillando aquí con una media escolucía, haciendo flips detrás del cheque entre los bancos. Todo se gestó en aquella sirenía de mame ni Ricardo. Buenas noches, Raúl, yo la caseta. Guernica, mala hierba, los Alameda.
Ahí con el piano en casita. Pero luego el resultado es... ¡Buah!
La mistura pintando muros y... a las porterías. Hicimos goles míticos con el Charantos. Nadie nos tosía en todas esas ligas del extra radio. Aquellos años mala hierba se rompía. Mi primo Vixi se buscó la vida en Brighton. Yo sacaba a Mario de comisaría, de punta en blanco. Al Mister Afer y a Iván, espero descanséis en paz.
En una escala de 0 a 10, el barrio que nota de importancia ocupa en tu vida, Leiva.
Mucho, porque sigo viviendo en él.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Y porque me sigo relacionando con los amigos que tenía entonces. Y porque yo pertenecía a una generación donde había muchas bandas y eso.
Bueno, yo me he quedado alucinado.
Sí, sí,
la gente
sí.
que no conozca la historia de la Alameda de Osuna,
sí, es alucinante.
En este terreno musical, es impresionante.
Bueno, contaban que los chavales se compraban fundas de guitarra vacías, sí, sí, para pasear por el barrio y, ¿no? Para mí es muy importante. Para contar mi vida hay que pasar por el barrio, porque está muy presente en mi vida.
¿Jugáis a fútbol?
Jugamos a fútbol.
Aunque haga un frío que te cagas,
sí,
porque
sí, sí,
hay
sí.
una imagen en la película, ahí fútbol sala, es lo que se ve
fútbol,
en ese momento.
Sí, fútbol tierra de barrio.
Pero con un frío de verdad,
sí.
¿eh?
Sí, bueno, esa es la pandilla del barrio con los que juego y con los que...
Tienes muy buen estilo corriendo.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, sí, sí. Yo hice atletismo de jovencillo.
Es antes que he corrido toda mi vida.
Claro. Pues corre muy bien.
Corrido
¿Y cómo sube en montañas?
He corrido desde pequeño porque mi padre corría cuando se llamaba footing.
Exacto. Ahora le llaman jogging.
Y mi hermano mayor y yo
toda la vida.
Hemos corrido desde los adolescentes. Sí, sí.
Sí. Oye, hemos asistido en la película a cómo en tu retiro, ahí en el refugio, en la montaña, compones al piano esta canción de sobre el barrio. Hay un momento que a mí me parece absolutamente hermoso, que es asistir, esto es como estar en un quirófano, asistir a cómo nace una canción. Es decir, que imaginen los oyentes a Leiva y a Sabina ahí hablando de cómo una sílaba, dos letras, una palabra, una entonación, cómo va creciendo la canción.
Como todo va rimado en consonante, al mismo tiempo quiero rimarlo con movimiento.
Créeme cuando me miento, juega conmigo el deporte de volar al sur y al norte al mismo tiempo. Ayer fuimos el dueto de un par de lobos.
Ya lo tengo por lo pronto. De volar al sur y al norte siguiendo al viento.
Juega conmigo el deporte de volar al sur y al norte.
Según el viento.
Según el viento.
Eso es mejor.
Claro.
Según el viento es muy bonito.
Ayer fuimos un dueto con dos lobos feroces.
No, y como es un estribillo y tienes que cambiar lo que viene, yo lo haría seguido. Ayer fuimos el dueto de un par de lobos feroces.
Seguido, ¿no?
Sí.
Ayer fuimos el dueto de un par de lobos feroces. Hoy es un secreto a voces que no sé vivir sin ti.
Eso es un estribillo, cojones.
Y algún día será el día que tal vez no te diga quédate, cuando tú te quieras ir.
Dime que no, dime que sí, dime que no, dime que sí.
Suena preciosa, ¿no?
Oye, sí te convence la métrica nueva.
Mucho.
Bueno, pues ahora, por mi parte, creo que la tenemos.
Ya la tenemos. Es el momento para aplaudir, te lo digo de verdad, ¿eh? Mira que cuando venís gente de la música aquí a la radio y os preguntamos siempre, que somos muy pesados, oye, ¿cuál es el proceso para componer? Primero es el verso, los compases, una idea, cómo te inspira. Y asistir en directo al parto, a cómo va naciendo y creciendo esa canción, es un momento maravilloso. Hay momentos muy... a mí me removieron. Hay momentos duros en la película sobre tu vida, porque claro, una estrella puede tener un montón de cosas que, en fin, que le gratifican, que le llenan, que le satisfacen, pero hay momentos donde es que directamente no se aguanta más.
No estoy preparado, papito, estoy muy cansado. Hace muy poquitos meses que terminamos los Withings. No me siento preparado para girar. No me siento preparado para hablar de fechas, no me siento preparado para hablar de videoclips, no me siento preparado para nada. Yo ahora mismo lo que tengo es mucha necesidad de estar tranquilo en la montaña, tío. No he parado de escribir canciones, no he parado de maquetar canciones, aunque haya sido en el campo, no he parado de escribir. O sea, yo estoy sin parar haciendo música. Ya solamente el melón de si vamos a hacer el Metropolitano o no, prefiero descartarlo de mi cabeza, ¿sabes? O sea, ponerme a hablar de un recinto es como si me estuviera saltando miles de pantallas. Y sobre todo, la más importante, que dentro de muy pocos meses me tengo que operar.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año.
Ese momento, además, visualmente, ahí de noche, en las Vegas, cielos, ahí viendo tal, y que te llaman, oye, que tenemos que hacer esto y esto y esto, y necesitamos tiempo, y ahí se te ve fundido.
Ahí estoy fundido, sí, sí, es verdad que no...
Antes decía Boyero, hablando de la peli de La Deuda, de Dani Guzmán, dice, huele a verdad, pues tú, la película sobre ti también.
Bueno, pues mira,
de verdad
lo agradezco mucho porque se fue como la premisa, ¿no? La premisa fue que sea honesto y real, y que no fuera un acto de promoción, ¿no? Que como espectador me aburre mucho cuando veo un documental donde el artista sale muy glorificado y parece ya una vida flipante, sí, ¿no?
Y no lo es.
No, no lo es. Todos tenemos... Aparte me gusta que se quite el velo y que la gente deje de tener esa distorsión de las vidas de los músicos. Joder, que tenemos ahí un montón de agujeros negros también, ¿no?
¿Tú eres sufridor de serie? ¿O con el tiempo te has ido volviendo más doliente?
Yo creo que con el tiempo, no es de serie. No sé si sufridor, lo que tengo la extraña convicción, que es un error por completo, de que estando preocupado voy a controlar algunas cosas, y eso no tiene ningún sentido. Y de hecho es lo que más me sorprendió al ver la cinta, que dije, joder, estoy mucho rato preocupado.
Sí, es que la gente se va a sorprender.
Me sorprendió,
pero
sí.
A mí me parece muy sano lo que acabas de decir tú, que se vea esa parte de vuestra vida. Yo tengo una duda existencial. ¿Cómo se vive 60 días con diarrea?
Pues esa es una de
es
las
que cuando lo cuentas digo, no puede ser, se ha equivocado.
Sí. No. Eso es una cosa con la que convivo desde pequeño. Cuando empecé mis primeras giras lo llamaban colon irritable. No sé.
Sí.
Y te decían, tienes colon irritable, ¿pero por qué? Por estrés. y luego con los años, pues bueno, pues supongo que ese será un foco de nervios en mi caso, y yo tengo rachas en donde se me sale la cadena ahí y de hecho me consumo, o sea, me quedo en el chasis, o sea. Y bueno, pues voy encontrando la manera de paliarlo poco a poco, pero es bastante recurrente en mi vida. Sí.
Hay un apartado que además me imagino que la gente que vaya a ver la película, porque te conoce, porque os conoce, estará buscando ya qué tipo de tratamiento recibe, que es el abrazo maravilloso, el cariño con Rubén, sí. La historia de Pereza. Ese éxito que tú cuentas, y lo cuentas muy bien, el éxito une y desune.
Sí, sí.
El éxito tiene esa doble cara también, es como un cuchillo, ¿no? Y joder, ¿qué visión tuvisteis los dos para decir, aquí lo primero es lo primero, vamos a... Pero es muy emocionante cuando salís a tocar y la gente, ¡Pereza!
Sí,
¡Pereza!
Sí, sí,
porque
sí.
Pereza forma parte ya de la historia de la música de este país.
Yo creo que tuvimos una madurez bastante grande para identificar que la amistad era muy importante. Y la amistad pasaba por separarnos. En otras cosas no fuimos maduros, pero en ese aspecto sí que lo fuimos.
Y luego está muy mal hacer sufrir a los padres. Está muy mal, está muy mal.
A mí me pareció espectacular, ¿no? Preciosísimo. La gente entregada a tu pipa verde, ¿no?
Yo digo que sí.
No,
que la gente estaba... No. Bueno, a ti nunca te parece lo suficientemente efusiva la gente. Yo creo que fue...
Pues el otro día estaban a morir, vamos.
En vuestros conciertos yo lo paso muy mal, pero no por... No, pero lo paso mal. Pues si ocurre algo. Claro.
Desde el miedo.
Claro, sin duda alguna.
Eso es una pena.
No es tanto desde el miedo como desde la precaución y la prevención. Una gran concentración de masas, donde están mis hijos y toda mi familia, yo lo paso fatal.
Bueno, ahí estabas jodido de la voz, ¿eh?
Sí, ahí estaba.
Ahí en esa cocina estás ahí. Fuerte que las croquetas ayudan.
Con una de mis afonías, sí.
¿Son
buenas
las croquetas de tu madre? Sí, ¿no? Ah, bueno, las dejas ahí también muy alto.
Las croquetas de mi madre son lo más valioso de esa película.
De crítico. Oye, y otra sorpresa. Si ya hemos desvelado algunos detalles de tu vida que seguro que mucha gente no conoce, yo no sabía de tu querencia por el boxeo.
Yo tatuado en la frente y los puños bien altos.
A ver, cuenta la historia porque, bueno, vaya hostias a este hombre, el Pitbull
Cruz.
Sí,
hombre, o sea, es un súper boxeador.
Sí, 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 sí.
Bueno, a mí es que me gusta mucho el boxeo de siempre y pues tuve la oportunidad, por carambolas de la vida, la suerte siempre acompañándome, de conocerle y él peleaba por el título mundial. Y bueno, pues su vida tenía una historia muy bonita y con un amigo mío escribimos una canción para él y me propuso salir a tocarlo en el ring el día
de... Sí, es que es una imagen espectacular.
Es precioso,
de verdad.
Es muy bonito eso. Una travesura. Eso.
Pero eso tiene que ver con otra cosa, con la amistad.
Eso tiene que ver
con... Te puede gustar el boxeo, te puede gustar otra cosa, pero eso tiene que ver con la amistad, el abrazo que os dais.
Creo que la película en general... que retratan mis amigos de mi vida, está muy presente la amistad, que me representa mucho eso.
¿Tú eres feliz con esta vida?
Yo sí. Soy moderadamente feliz, que creo que ese es el punto importante al que hay que llegar. O sea, nunca alcanzo cotas muy altas de felicidad, ni cotas muy, muy, muy bajas de tristeza. Estoy ahí en un sitio que creo que está bien.
¿Un día feliz para Leiva cuál es? ¿Qué ingredientes ha de tener?
Pues mira, levantarme por la mañana y a la hora en la que las gallinas ponen los huevos, ajá, coger unos huevos y un par de tomates del huerto y ir tirando de un hilo y de un verso que me ofrezca un pedacito de canción y dar un paseo por la montaña. Con eso, si mi vida fuera así constantemente, la firmo.
Esa imagen es recurrente en la película. ¿Estás ahí? ¿Es tu refugio?
Sí. Ahí equilibro un montón de cosas que no suceden en una gira. Tú piensas que hay una irrealidad enorme en meterte en una furgoneta con amigos, ir a tocar a una ciudad y que te aplaudan, uh-huh, y cobrar, y encima que te paguen. Eso es absurdo.
No me dirás que sigues teniendo el síndrome del impostor.
No. Bueno, en muchas ocasiones, pero que digo que luego es importante volver a los quehaceres de tu casa y equilibrar y que no haya aplausos. Es que los aplausos se atontan mucho.
Tú sabes que este viernes, hasta que me quede sin voz, de verdad, y luego cuando esté ya... En la pantalla pequeña también se puede ver, pero yo recomiendo verla en cine.
Sí, todo.
Porque toda la emoción, todos los matices, todo está ahí muy tal. Tú sabes que hace tiempo te dije, no es de tus canciones más celebradas, no sé si en los conciertos la tocas mucho o poco, pero a mí me encantan los primeros versos de esta canción.
Si algún día me pierdo, búsquenme en Mazunte, costa de Oaxaca.
Un refugio.
Totalmente.
No me sufras, maquita, te llevo clavadita en el alma. Me descubro pensando en mi viejo. Cada día un ratito me pasa. Cuando siento el pellizco con un mezcalito se calma.
Mira, esas son todas las notas que he tomado mientras veía la peli.
¡Qué maravilla!
Un montón de papeles.
Me hace mucha ilusión que te gustara, la verdad.
Algo en papeles. Leiva, amigo, cuídate mucho.
Un placer verte siempre.
Cuídate la voz y todo lo demás.
Tú también.
Vale, chao, guapo.
Si me dejas te cuento un secreto. Me he pedido a tu lado en la cama. Y pinté media luna en el techo, como hacía mi hermana. Como hacía mi hermana. Mirar cómo las horas pasan, a buscar un halo de firmeza y de calma. No, yo no tengo tu naturaleza.
Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No has conseguido, aunque Leiva sea Gato Pardo del Faro,
pero estamos en camino.
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo
este que último sí. Disco me encanta todo lo que cuenta de las canciones, todo lo que cuenta del proceso. Hay una canción, no sé si habéis hablado, de Caída Libre, la que canta con Robe.
La hemos puesto.
La habéis puesto. Bueno, es que estaba viniendo y ese trocito no lo escuché.
Es maravillosa.
Y la historia que la acompaña. Pues,
habrá que encender la luz. Bueno, Lance, ya está encendida la luz del Faro. Mira, sí. Suelta. ¿Qué haces esta noche?
Te digo.
A ver.
Salió del bombo ayer el tema Estoy harto, estoy harta.
Ah, harto y harta, claro, sí. Claro, sí.
Pedimos a los oyentes que nos digan de qué están hartos.
¡Ostras!
Imagínate, de los temas del Faro. que lo he incluido en la promo, porque igual también sí, un poco cansinos. Sí, sí. No, pero por ejemplo, estoy harto de la superficialidad, o al contrario, de la intensidad, o de la bronca política, o estoy harto de las dietas, o estoy harto de tener que
hoy
estar siempre demostrando...
otro alud de notas de audio, ¿eh?
Sí, ay, ayer harta, pensamos muchísimo con el Faro Vejez. Sí, mucho,
claro,
mucho.
Claro.
Sí, sí, entre otras cosas, ¿cuándo empieza la vejez? Que es la pregunta del millón
que
todo el mundo se
hace.
Sí,
lo que hablábamos aquí en la ventana, sí, sí.
Se decía hace décadas que era a los 65 años, ahora no.
¿Cuándo empieza cuándo se siente?
¿Y cuándo se siente?
Empieza la
sí.
Vejez.
Vale, pues la conclusión a la que están llegando a los científicos es que no se puede decir que la vejez empieza en una etapa y acaba en otra. Hay mil maneras de entenderla.
Fogonazos. Has dicho, estoy harto, estoy harta. ¿Harto?
¿Harto de qué? Si por mí fuera, aguanta friolera.
Y harta.
Harta, harta, harta. De todos esos cabrones, destroza ilusiones, corruptos, pato a los gustos.
Pues muy bien.
No está mal, ¿no?
Yo puedo
para abrir boca, no está mal. Mara Torres, hasta la noche en el Faro. Chao.